Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 29 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Pese a suspensión, continúa la instalación de gasoducto en la laguna. Según el testimonio de habitantes de la zona afectada, en un intento por dar celeridad a la obra, la empresa Gas Natural del Noroeste mantiene trabajos durante día y noche. Se prepara Culagos para Universidad Internacional de Verano. Por su 16ª edición, estudiantes del Culagos se preparan para conferencias, talleres y otras actividades extracurriculares a cursarse del 4 al 21 de junio. Conoce los posgrados que mantiene abiertos el Culagos. 3 maestrías y un doctorado en varias áreas del conocimiento. Los aspirantes podrán registrarse a partir del 4 de junio y este registro estará abierto todo junio y julio. El realismo de Alan López. Joven laguense que inmortaliza a través de murales los rostros de personajes laguenses. En información estatal, ven rezago en equipo y armas de la policía investigadora. Comparados con sus homólogos preventivos, los investigadores están abajo en esos indicadores. Desdeñan anomalías en programa a toda máquina. La Contraloría del Estado solo encontró faltas administrativas en la licitación del programa a toda máquina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por el cual se pagarán más de 3.634 millones de pesos en el sexenio. La dependencia dio a conocer a través de un comunicado de prensa que esas irregularidades no comprometen el resultado mismo de la licitación ni afectan la validez del contrato. En información nacional, Lozoya fue intocable la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras 12 países perseguían hasta a expresidentes. Desde 2016, año en que se hizo pública la red de corrupción que desplegó la empresa Odebrecht en 12 países de América y de África, solo México y Venezuela eran los países en los que no. Director de Altos Hornos se niega a ser extraditado e ingresa a prisión. Alonso Ancira compareció hoy en el edificio de los juzgados en Mallorca, acompañado de su abogado. Y lanzan en México plan de la ONU contra feminicidios. Esta mañana el gobierno mexicano lanzó el organismo, 5 de sus agencias especializadas y la Unión Europea, un programa para enfrentar la violencia contra las mujeres, con énfasis en el feminicidio, cuya incidencia en la región es muy elevada. En la información internacional, el Banco Central de Venezuela reconoce que el PIB ha caído un 52% en el gobierno de Maduro. Tras 4 años de silencio estadístico, la institución divulga los indicadores que confirman la recesión sostenida que vive el país petrolero desde mucho antes de las sanciones de Estados Unidos. Decenas de miles volvieron a marchar en Argentina para pedir una ley de aborto libre y gratuito. La ola verde se hizo notar en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar de la Plata y otras grandes ciudades. Vamos a seguir marchando hasta que sea ley, dijeron activistas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director aquí en Lagos de Moreno del periódico El Río. En nuestra sección de opinión y análisis también escucharemos la participación de la doctora en historia Patricia Galeana y además haremos un enlace telefónico con manifestantes en contra del gasoducto en San Juan Bautista de la Laguna, quienes mantienen un plantón en el barrio de El Lindero, donde se llevan a cabo actualmente los trabajos de esta obra. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Pese a suspensión, continúa instalación de gasoducto en la laguna, según el testimonio de habitantes de la zona afectada. En un intento por dar celeridad a esta obra, la empresa Gas Natural del Noroeste mantiene trabajos durante día y noche.
Como lo dio a conocer desde el domingo pasado Alfonso Salvador Solórzano Moreno, representante legal de habitantes de San Juan Bautista de la Laguna, que se oponen a la instalación de los gasoductos para abastecimiento industrial en su territorio, legalmente se cuenta ya con una orden de suspensión provisional a la obra, cuyo oficio indica textualmente que, ponderando la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, se concede la suspensión provisional para el único efecto de que las autoridades municipales señaladas como responsables, en el caso de que la empresa tercera interesada no cuente con el permiso o permisos necesarios otorgados por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, suspenda el permiso o autorización emitida para la instalación de los citados ductos, así como para que, en términos del numeral 149 de la Ley de Amparo, ordene al particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dichos actos. No obstante, ya emitida y con efectos dicha orden, la obra continúa su curso a un lado del libramiento norte sin intervención al respecto por parte de la autoridad municipal. Ya enterada de esta disposición, si bien alegaba desde el domingo aún no haber sido notificada formalmente, según el testimonio de habitantes de la zona afectada, en un intento por dar celeridad a la obra, la empresa Gas Natural del Noroeste mantiene trabajos durante día y noche.
Nosotros lo que hemos observado es que ellos no han respetado lo que viene siendo el amparo. El amparo, según salió el domingo, el mismo presidente fue el que dijo que a partir de ese día se tendrían que suspender las obras porque incluso el domingo estuvieron trabajando y no han hecho caso. Las personas del gas siguen trabajando por dos lugares, por la entrada a Santorini y acá el crucero Lagos La Chona. Entonces nosotros estamos aquí protestando porque queremos que se haga válido el amparo.
Ya en varias ocasiones que han hecho reuniones han quedado que se va a detener la obra y ellos siguen avanzando. De hecho, hasta de noche, de día, y como yo aquí vivo hoy, yo los vi desde como a las 6 de la mañana, ya oí que hablaban, me levanté y eran ellos. Y ya dije, bueno, pues se supone que ganamos el amparo, ¿por qué andan? ¿Verdad? O sea, se debe de respetar más que nada.
Entonces, pues yo le comentaba aquí a los vecinos, pues que Pues que sí, yo estoy pues nerviosa, triste y todo, porque yo digo, bueno, si ya no los detiene eso, entonces yo digo, ¿quién nos va a ayudar?
Es importante mencionar que la obra también continúa bajo custodia de elementos de policía estatal. Incluso poco después de las 2 de la tarde de ayer arribaron a la zona elementos de seguridad pública municipal y de policía vial, además de vecinos que dicen apoyar la obra, quienes, como ya ha sido costumbre, acudieron para impedir el paso a los manifestantes. Lo que, de acuerdo con habitantes del poblado, además de amedrentar su libre derecho a la manifestación, ha derivado desde las detenciones del 13 de mayo en una serie de intimidaciones a los pobladores, a quienes incluso se ha prohibido el paso y en ocasiones agredido físicamente. Entre ellos se encuentra el testimonio de un menor de edad, cuyo nombre omitimos para resguardar su integridad, quien relata uno de estos episodios ocurrido la tarde del pasado viernes 17 de mayo.
Pues de hecho no había pasada ahí por atrás de Tres Mayer, y por la única pasada es por la carretera, y ahí me detuvieron, me esposaron, y uno de los trabajadores me dio una patada y me estrelló el celular, pero era por la calle de La Perrera y había dos camionetas de estatales. Son las que están vigilando la obra, que no quiere que pase nadie por ahí.
¿Y ellos qué te dijeron? ¿Por qué te argumentaron que te estaban deteniendo?
Que la moto era robada, que porque no podía pasar por ahí, que porque estaban trabajando. Y pues yo le respondí, pues es la única pasada, nomás déjenme pasar por favor, les dije, y me dejaron pasar, pero ahí fue cuando me detuvieron.
Hay que decir que este testimonio se suma a las varias agresiones que recibieron más manifestantes desde el día de las detenciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Bueno, pues aquí esta información, este adelanto de este tema, pues que continúa, como ya lo escuchábamos al principio del programa. Habitantes que se oponen a esta obra sostienen en estos momentos un plantón en el barrio del Lindero, pues nuevamente en protesta por pues estas órdenes que no se han acatado, esta suspensión que, si bien el domingo el presidente municipal y el síndico municipal mencionaban que todavía no eran notificados de esta suspensión, pues nos parece que ya tres días después la notificación debería de haber llegado formalmente desde la instancia correspondiente. También añadir, bueno, estos actos de ya más allá de represión, sino de intimidación que están atravesando los habitantes, pues también son graves, porque se les está impidiendo incluso el paso por calles que pues son de su rutina diaria, calles que transitan todos los días, y se están enfrentando a este tipo de situaciones como la que nos compartía este joven menor de edad, que pues fue agredido por oficiales de la policía estatal, que fue también pues le dañaron su teléfono, y que si bien pues no se lo llevaron, no pasó a mayores, pues hay este miedo por parte de los habitantes también incluso acercarse a donde se están llevando a cabo los trabajos de esta obra. El día de ayer también que estábamos por el barrio del Lindero, pues nos decían, en esta ocasión nuestra protesta es desde aquí, no nos vamos a acercar hacia la obra como tal, porque pues tan custodiada como se encuentra, pues también tenemos miedo de que ocurra algo como el día de las detenciones, que además de estas detenciones hubo otras agresiones a habitantes que no se dieron a conocer, según lo que nos comparten estos manifestantes. Y bueno, más adelante estaremos tratando de estar en comunicación con ellos.
Señal Universitaria.
Se prepara el CULAGOS para la Universidad Internacional de Verano por su 16ª edición. Estudiantes del CULAGOS ya se preparan para conferencias, talleres y otras actividades extracurriculares que se llevarán a cabo del 4 al 21 de junio.
El Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara ya tiene listo el programa para la Universidad Internacional de Verano. Con 6 ramas interdisciplinarias, tanto científicas y tecnológicas como sociales, se pretende incentivar el conocimiento de estudiantes, egresados, profesores y el público en general. En el marco de la 16ª edición de la UIF, se realizará el 5º Simposio Internacional de Energía Bioquímica, el 6º Seminario de Mejora y Actualización en la Industria y el 4º Seminario de Internacional
internacionalización universitaria, además del programa cultural y la jornada de actualización para estudiantes y egresados. Alma Rangel García, a cargo de la Coordinación de Internacionalización del Centro Universitario de Los Lagos, comenta sobre el segmento mundial del programa de la UIF, el cual forma parte del proyecto Erasmus Plus.
Bueno, pues en esta ocasión, parte del proyecto Erasmus Plus que el Centro Universitario ganó, en el cual estamos colaborando con 9 universidades, que unas son latinoamericanas y otras son europeas, nos estarán visitando de la Universidad de Glasgow Caledonian University y nos estarán visitando también de la Universidad Marconi de Italia.
Este centro ha hecho hincapié a la internacionalización desde años pasados y en este el segundo trienio bajo la guardia del rector doctor Aristarco Regalado Pinedo, continuará como uno de los principales ejes académicos. Conocer la importancia de la profesionalidad internacional, la movilidad y la globalización en casa son las líneas que siguen las 7 conferencias, talleres y paneles que serán impartidos.
Nos van a hablar un poco de lo que es la internacionalización, pero también la importancia en la educación superior, porque es importante que ellos realicen, por ejemplo, movilidad, o porque es importante que ellos asistan a este tipo de eventos, porque esto viene siendo internacionalización en casa. También nos van a estar hablando de lo que son las competencias interculturales y cómo se forman. Incluso estas 2 universidades vienen a hacer un diagnóstico del Centro Universitario de Los Lagos para el proyecto de PROFIC, que es el que yo les comentaba, que se ganó de Erasmus Plus.
La Universidad Internacional de Verano del CUL Lagos tendrá 3 semanas de actividades que inician el 4 de junio y terminan el 21 del mismo mes. El costo es de $500 para estudiantes, $750 para egresados y profesores y de $1,000 a $1,500 para el público en general. Se pueden inscribir en la liga www.lagos.udg.mx/eventos/UIF19. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, más información sobre el contenido de esta edición de la Universidad Internacional de Verano puede consultarse en el sitio oficial del Centro Universitario de Los Lagos, www.lagos.udg.mx, y recordarle también al público en general que puede acudir a todas estas actividades de manera gratuita, si bien hay costos para quienes desean recibir constancia de todas estas actividades, también son actividades abiertas al público en general para quienes únicamente estén interesados en conocer pues qué es lo que viene en este programa, que también tiene un programa cultural. Entonces, pues la invitación desde este momento a todo el público a partir de la próxima semana, 4 de junio y hasta el 21 del mismo mes. Y les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos 403-1413-601-800-701-2119 o escribir al 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en unos minutos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y también en información sobre nuestra casa de estudios. Vamos a escuchar los posgrados que se encuentran abiertos en el Centro Universitario de Los Lagos, 3 maestrías y un doctorado en varias áreas del conocimiento, cuyo registro para poder ingresar se abre el próximo 4 de junio.
Actualmente, el Centro Universitario de Los Lagos tiene en su oferta académica 4 posgrados, 3 maestrías y un doctorado, la maestría en Ciencia y Tecnología, maestría en Historia Cultural, maestría en Ingeniería en Energías Renovables y el doctorado en Ciencia y Tecnología. De todas las anteriores, la maestría en Historia Cultural es la única que pertenece a Ciencias Sociales, aunque dice Rubén Arturo Rodríguez Rojas, coordinador de investigación y posgrado del CUL Lagos, que se está trabajando en la aprobación de otro posgrado de este tipo.
Estamos revisando una maestría en administración, ¿verdad?, de negocios, y va por ahí la orientación, la cual se encuentra en revisión de su expediente para poder ser enviado a las comisiones del Consejo General Universitario.
El calendario de trámites indica que para los interesados en aplicar para las maestrías y el posgrado pueden hacerlo a partir del 4 de junio. El registro de aspirantes estará abierto todo junio y julio y a partir de ese mes iniciarán los filtros de aceptación para los diferentes posgrados.
Por ejemplo, la maestría en ciencia y tecnología, el doctorado en ciencia y tecnología, la maestría en energías renovables, se tiene que presentar un examen de conocimientos. La maestría en historia cultural presenta lo que es el Etzanid de Ceneval, que es un examen de conocimientos generales que está homologado en toda la República. Tienen que tener una entrevista con los investigadores para ver las aptitudes que tienen estos estudiantes al ingresar, por qué les interesó esta maestría en específico.
Para quienes hayan cursado la maestría en ciencia y tecnología y deseen cursar el doctorado en ciencia y tecnología, tienen la ventaja de que no tendrían que presentar una evaluación de conocimientos. El proyecto de titulación para la maestría los exentaría de presentar un examen. Sin embargo, tendrían que cumplir con otros requisitos como una serie de entrevistas y un porcentaje de dominio de inglés. Hay un número limitado de ingreso de 10 personas para los posgrados debido a las becas disponibles. Hasta ahora, la maestría en energías renovables y la de historia cultural no han sido acreditadas como posgrados de calidad debido a su reciente creación, pero se espera que una vez sean acreditadas, también se otorguen becas para estas maestrías. Finalmente, el doctor Rubén Arturo nos comparte en dónde podemos consultar más información sobre los posgrados del Culagos.
Está en la página del Centro Universitario de los Lagos, que es www.lagos.udg.mx. Ahí está la opción de oferta académica y de ahí ver las maestrías o los doctorados que se oferta y de ahí ir navegando hasta que lo encuentren. Y se ha ido difundiendo en la red cada uno de los posgrados en redes sociales, ¿verdad? Y en el banner también aparecen de la página www.lagos.udg.mx.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y también hacer extensiva la recomendación a los aspirantes de fijar una especial atención en el estudio de inglés, pues comentaba el doctor que esta es la principal razón por la que en ocasiones son rechazados los aspirantes para estos posgrados. Y vamos a escuchar nuevamente un perfil artista, en este caso se trata de Alan López, quien seguramente han ubicado por sus murales en el municipio, joven laguense quien inmortaliza a través de sus murales los rostros de personajes laguenses.
Alan López es un artista del graffiti. En 2008 decidió pintar su sueño sobre una barda, así que con aerosol en mano pintó su primera barda mural.
Lo primero fue en mi casa, en la azotea, porque no estaba listo para pintar en la calle. ¿Por qué? Porque no sabía todavía manejar bien el aerosol. Entonces pinté primero en la azotea de mi casa toda. Pues estaba algo de moda en ese tiempo, rayar, pero más como puras firmas, tags. Y yo quería hacer algo bien hecho porque estaba muy de moda y estaba muy mal visto porque hacían así mucho rayonero. Entonces yo quería como cambiar esa poquita perspectiva que tenía la gente en ese momento del graffiti.
Expresó Alan. Cursó sus estudios en diseño gráfico y es maestro de la misma rama en la institución privada Univer. Además, trabaja decoraciones en diversas instituciones educativas. Así, atraído por el realismo, Alan ha congelado con su pintura los rostros de personajes que él considera personajes del colectivo cultural de Lagos de Moreno.
Rostros ya tengo como unos 2 años tratando de plasmar eso. Siempre he tenido como esa espinita, o no sé cómo decirlo, de como reconocer a personas que hacen algo, ¿no? Entonces, si yo a través de graffiti puedo reconocer su trabajo o apoyarlos o no sé X cosa, pues yo con gusto lo hago. Mi trabajo es hacer caracteres, que son esos rostros, que es realismo. Y por otro lado, ya un poquito más urbano, por así decirlo, es hacer letras en tercera dimensión.
Arte Creando Conciencia fue el colectivo que formaron varios de sus conocidos cuando inició su trayectoria artística, el cual reconocía la misión de diseñar arte en las calles de Lagos de Moreno. Alan López es el único integrante de dicho colectivo que permanece activo. A sus 26 años de edad, el artista laguense ha viajado a varias ciudades e incluso al extranjero para presenciar los diversos movimientos de graffiti que se tejen en dichos lugares.
Es un viejito que es ciego que estaba en el santuario. Hace mucho yo ahí siempre se ponía con su grabadora a escuchar música. Ya tengo tiempo que no lo veo, pero me acordé de él. Y donde lo pinté era una esquina ahí en la 5 de mayo, entonces me hacía como el lugar bien adecuado como para ponerlo ahí, que pareciera que estuviera ahí. A él también pinté a más Universo 2000, de los Dinamita, de los luchadores. He hecho el de Lagrimitas, el del Cobijas, el de Inés, el de la danzante de los Broncos, recientemente el del Pestañas.
Alan López elige a sus personajes al azar. Respecto a su último mural, comentó lo siguiente. Escuchemos.
Entonces era lunes y yo decía, yo quiero pintar, no sabía qué pintar, pero yo quería pintar. Entonces, estando ahí en Facebook, en inicio, vi que compartieron un video de una entrevista del Pestañas. Entonces vi la entrevista y ahí nace la idea de, pues voy a pintarlo. Estaría bien, ¿por qué? Porque pues lo que pasó, hacerle como un homenaje y sentía yo que... Pero yo sentía que al hacerlo a lo mejor iba a hacer un bonito gesto de mi parte hacia alguien. Y yo al hacerlo, pues yo estaría como contento o satisfecho con tan solo hacer que la demás gente sienta algo, ¿sí? O sea, transmitir algo.
Diversos mensajes de agradecimiento a través de redes sociales llegaron a López por la pintura que plasmó a manera de memoria al charro Alejandro Martínez, conocido como el Pestañas, quien fue encontrado sin vida en Lagos de Moreno el pasado 12 de mayo. León, Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Celaya e Irapuato son las ciudades a las que ha viajado para intercambiar ideas a través del graffiti, mientras que fuera del país visitó El Salvador.
Los artistas, pues, muchísimo nivel. Yo iba, pues, ahora sí como principiante, no sé. Pero yo al estar ahí sé que no estoy como que tan principiante. O sea, sí tengo nivel o sí puedo como competir con otros en cuanto a calidad. No tanto como de que el mío es mejor que el tuyo, sino en cuanto a calidad, en limpieza, el trazo, el uso de los colores. O sea, no estoy perdido. Sí, voy por buen camino, por así decirlo.
Alan López opina que las autoridades y organizaciones de Lagos de Moreno no se han dado cuenta del alcance que tiene el graffiti y el impacto que tiene en las personas. Y pone como ejemplo a ciudades como León, donde es un arte bastante apoyado. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 62 centavos a la compra y en 19 pesos con 31 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 82 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 62 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 61 dólares con 58 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, daremos un comentario el día de hoy. Cada vez se observa más la entrada de humedad procedente del Pacífico y esto ocasiona nubes en el interior del estado y estará generando probabilidades de lluvia al sur de Jalisco, principalmente sobre las sierras y en Michoacán. Es posible que aumente la probabilidad de lluvia para el fin de semana. Hay que estar atentos al pronóstico del viernes. Bueno, nos vamos directamente al pronóstico. Hoy tenemos una línea de baja presión en la parte central del país. Ocasiona a lo largo de su eje principalmente lluvias, principalmente en los estados del centro, mientras que un sistema de baja presión en el Pacífico afectará a los estados de Guerrero y Oaxaca con precipitaciones. Aire húmedo del Pacífico origina nubes en el occidente y lluvia en Michoacán y al sur de Jalisco. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece con nubes. Hay bastante nubosidad. En la mañana ya veremos nubes y algo de sol. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante hoy soplará variable con rayos estacionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, puede llegar a los 31. La temperatura mínima 18 grados. Salir el sol a las 7:04 y la puesta del sol a las 20:23. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y es director actualmente de El Río aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, buenos días. Miren, pues hoy les quiero comentar algo sobre pues cuestiones de cultura ambiental, de árboles. Sobre algunas cosas que han ocurrido aquí en Lagos de Moreno en los últimos días, en las últimas semanas. Bueno, quiero comenzar el tema tomando como pretexto la tala de árboles que se hizo por ahí en la colonia Las Ceibas esta semana. Bueno, vimos que la opinión pública en Lagos de Moreno se indignó por esta tala, pues, de árboles. En redes sociales fue donde comenzó a difundirse pues la imagen de estos árboles talados, comparándola con otra imagen que en algún momento tomó Google al escanear las calles para su aplicación que se llama Google Maps. Cuando vimos pues las dos imágenes, pues la de la calle Pelona y la de la calle con árboles, pues por supuesto que levantó molestia, ya que pues con este calor lo menos que queremos son áreas sin vegetación, ya que pues los árboles, la vegetación mitiga las altas temperaturas que en estos días estamos padeciendo. Y bueno, pues vivimos ahorita en el mes más caliente del año. Ya lo he estado documentando, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en la zona de Los Altos, con el cambio climático se han estado elevando las temperaturas promedio en Lagos y en los alrededores. Lo que genera esto de la elevación de las temperaturas, bueno, suelos más secos, más propensos a los incendios, como los que han estado padeciendo los ecosistemas de Lagos de Moreno durante los últimos 2 meses. Y ahí es más o menos a donde quiero llegar. Está bien, pues, la indignación por los árboles talados en Las Ceibas. Qué bueno que los ciudadanos exijan a las autoridades explicaciones de por qué se hizo y la necesidad de que se reponga el arbolado, como ya lo prometió la autoridad, justificando de que estos árboles estaban enfermos y que necesitaban cambiarse porque, bueno, las ramas le podían caer en la cabeza a alguien y podía generar el daño a una persona. Lo que me parece que puede mejorar es la visión de un desastre ambiental mayor que se vivió con los incendios forestales en los alrededores de la cabecera municipal y que no se ha visualizado de una manera bastante más amplia. Esto fue un desastre ambiental que no fue atendido por las autoridades en su momento, que dejaron quemar áreas muy amplias, tanto hacia la Unión de San Antonio como también rumbo a León. Vimos muchas árboles quemados en estos incendios, vimos serpientes muertas, conejos, y bueno, pues ahí sí, en los incendios forestales se está perdiendo muchísimo en cuestiones de vegetación y en cuestión de suelos, y es algo que desgraciadamente no ha sido tan reclamado, pues, por la población en Lagos de Moreno. Vimos reclamos constantes, por ejemplo, del doctor Roberto Castelán, pero bueno, pues no vimos como una respuesta efectiva para que estos incendios forestales fueran sofocados, sofocados por autoridades, sino que bueno, pues se fueron sofocando ahí poco a poco solitos. Esto es, creo que la cultura ambiental de Lagos de Moreno debe de ser más proactiva, debe de ser, si bien hay que defender los árboles, pero también hay que defender el bosque, hay que defender lo más amplio, lo que tenemos alrededor, la biodiversidad, la vegetación, y que se puedan ver todos estos fenómenos que están afectando los ecosistemas y la calidad de vida de los habitantes de Lagos de Moreno, como es también el asunto de no tener agua. Vimos también una noticia en la semana de que el pozo de Liguera está ya sobreexplotado. Vimos cómo en el centro de la ciudad el agua turbia se estaba distribuyendo porque simplemente el pozo ya no tiene agua. Esta es otra muestra de cómo se da un manejo de los ecosistemas en Lagos de Moreno no sustentable, de cómo el agua ya también nos la estamos acabando, y bueno, pues son situaciones en las que también pues hay que poner más atención y más exigencia por parte de los habitantes de Lagos de Moreno. Pues es mi opinión el día de hoy. Luz, muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, por poner este tema sobre la mesa. Pues es un daño enorme el que ocasionan pues estos incendios y un tema que pues sigue preocupando, ¿no? Y que, pues como ya lo mencionabas, todos estos cambios vienen también pues por el daño ecológico. Muchísimas gracias y te escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos rápidamente con nuestro recorrido por la información estatal.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Asesinan a un menor de edad en Tonalá. El menor de 14 años fue ejecutado por 4 hombres en la colonia Alamedas de Salatitán, en Tonalá.
El comercio, Perú.
Anuncia gobernador 580 millones para zona norte y coordinarse con Zacatecas para mejorar carreteras. Otros anuncios que hizo fue la rehabilitación del Centro de Salud San Nicolás de Acuña con una inversión de 2 millones y medio de pesos, la realización de un pozo de agua para abastecimiento de poblaciones con una inversión de 8.3 millones de pesos, la entrega de un módulo de maquinaria con valor de 12.5 millones de pesos.
El Universal.
Aíslan a pacientes para descartar riesgo por bacteria en Jalisco. Desde la detección del brote se tienen registrados 67 pacientes con infección en el torrente sanguíneo en 14 hospitales, 13 de la zona metropolitana de Guadalajara y uno en Tepatitlán. El 100% recibió nutrición parenteral total.
Entrevista.
Y ya tenemos en la línea telefónica a Carmen Reyes, quien junto a demás manifestantes en contra del gasoducto en San Juan Bautista de la Laguna se mantiene en plantón en el barrio del Lindero, donde se llevan a cabo los trabajos de esta obra. Muy buen día, Carmen, gracias por tomar nuestra llamada. Carmen, ¿nos escuchas?
¿Bueno?
Hola, Carmen, ¿nos escuchas bien?
Sí, es que se escucha bien bonito.
Bueno, vamos a tratar de hablar más fuerte. Pues comentábamos que en este momento se encuentran manifestándose y realizando un plantón en el barrio del Lindero para pues oponerse nuevamente a la instalación de este gasoducto. Cuéntanos un poco sobre este plantón que se instaló desde ayer.
Sí, estuvimos de ayer alrededor de las 11 de la mañana. Estábamos presentes por el problema de los del gasoducto, y ahí nos presentamos a hacer nuestra manifestación.
Muy bien, nos comentaban también que esta manifestación, esta protesta, pues se hace sobre todo acompañando a los vecinos que cuyos domicilios se encuentran a 2 metros o menos de 2 metros del gasoducto. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cuál es la preocupación principal de estos vecinos, pues, por el hecho de que se encuentren tan cercanos a este gasoducto?
Sí, la preocupación de este gasoducto es porque nos va a pasar muy cerca de nuestras casas. Entonces eso nosotros lo consideramos como una bomba de tiempo. Ese es nuestro temor ante este gas.
Claro, tomando en cuenta la cercanía también con la carretera.
¿Perdón?
También tomando en cuenta la cercanía con la carretera.
Ah, sí, sí, aquí estamos a un lado de la carretera. Y sí, estamos apoyando a las familias que viven aquí al lado del libramiento.
Uh-huh. Carmen, en este plantón que mantienen, ¿se ha acercado con ustedes a algún personal de la empresa, a alguna autoridad municipal o incluso elementos de policía? ¿Cómo ha sido este trato con esta otra parte?
Hasta ahorita de la empresa no se ha presentado ninguna persona. Ahorita alrededor de las 7:54, uh-huh, me parece. A ver, permíteme. No, alrededor de las 7 se presentó un federal, una, uh-huh, persona de federal. Nos decía que nos presentáramos en México, que visitáramos Televisa para pedir ayuda. Porque él nos decía que si esto es como una bomba de tiempo. Dice, esto es un peligro para aquí, dice, porque está cerca de sus casas. Dice, y está muy cerca, dice, no tiene ni 20 metros de retirado.
Uh-huh. Claro. Y bueno, pues no ha habido tampoco acercamiento, me imagino, por parte de la autoridad municipal. Ninguna autoridad del municipio se ha acercado con ustedes desde ayer y lo que llevan del día de hoy.
No, hasta ahorita no. Ellos nada más hacen sus rondines, pero sí alguna que otra patrulla hasta ahorita ya no, como que ya no se ha acercado, porque sí las teníamos aquí todavía el día de ayer, aquí presentes.
Claro.
Pero no nos preguntaba nada más aquí se paraban y nos tomaban como foto o video, pero no nos acercaban a preguntarnos tampoco así.
Claro. Pues Carmen, un mensaje que quieras mandar a la población en general, a todo Lagos, con respecto a esta lucha que ya tienen más de un año efectuando, un mensaje que le quieras mandar a los laguenses.
Pues yo les pido, pues no nada más a la gente de Lagos, sino a todas las personas que nos están escuchando, que nos apoyen a defender nuestro pueblo, porque esta agua, si pasa esta empresa de gas, nos va a contaminar el agua, y esta agua tristemente también se la están llevando para otros, vamos a decir, para León, para Aguascalientes, Guadalajara, se la están llevando. Y entonces si este gas pasa, va a estar contaminada cuando ellos reciban esta agua también. Esperamos en Dios que no pase este gas. Y si llega a pasar, pues la van a recibir también ellos contaminada. Y yo pido que sí nos apoyen, que se unan a nosotros para defender nuestra agua, nuestro pueblo, que no queremos estas empresas aquí de ese gas.
Claro. Pues, Carmen, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Vamos a estar pendientes también de lo que suceda en el transcurso, ajá, del día. Te agradecemos.
¿Sí? Sí, otra cosita, mija, perdón. También pedimos que nos apoyen también con sus comentarios, también si nos pueden ayudar, no sé, ¿verdad? Para que nos retiren también los estatales, las patrullas esas viales que nomás están aquí dando sus rondines. A nosotros nos sentimos como intimidados, nos intimida que estén aquí ellos.
Claro, el temor a que ocurra algo, ajá, algo mayor.
Ajá. Y porque a veces en vez de sentirnos nosotros más seguros, tristemente pues les tenemos ya como miedo, nos dan miedo. Ya no nos sentimos seguros, ya como que ellos nos empiezan a dar como miedo.
Así es, Carmen, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Seguiremos pendientes de lo que ocurre en el transcurso del día, también pues dándole seguimiento y al pendiente de qué posición hay entonces del ayuntamiento, si ha recibido ya esta notificación de la suspensión y si pues la va a acatar o no. Te agradecemos mucho y estamos pendientes.
Ay, muchísimas gracias. También les agradezco por habernos escuchado. Por haberme escuchado y esperamos que sí nos apoye para defender nuestra agua.
Claro que sí. Que tenga muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias, igual. Bye.
Y nos vamos ahora en nuestro recorrido por la información nacional.
Titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
Concentran tres estados casi la mitad de hospitales inconclusos. Oaxaca, Veracruz y Jalisco acumulan 121 de los más de 250 nosocomios, clínicas y centros de salud que anteriores administraciones federales y estatales dejaron a medio construir.
Excelsior, México.
Capturan al dueño de Altos Hornos, Emilio Lozoya, busca amparo contra detención. El empresario Alonso Ancira Elizondo fue detenido en Mallorca, España, a causa de una denuncia por lavado de dinero y daño patrimonial contra Pemex presentada en marzo.
La jornada.
En los últimos 100 días han sido reportadas 481 personas desaparecidas. En los 100 días recientes, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas recibió el reporte de 481 personas desaparecidas, de las cuales 15 fueron halladas con vida y 4 sin vida.
Señal Opinión.
Y estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis escucharemos a la doctora Patricia Galeana, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctora, la escuchamos.
Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Pues hoy quisiera recordar un hecho fundamental para la historia de la educación en nuestro país, que fue la creación de los libros gratuitos de texto para la educación elemental, o sea, la educación primaria, que este año cumple 60 años de existir. Y pues hacer un reconocimiento al secretario de Educación Pública de ese momento, don Jaime Torres Bodet, que contó con el apoyo del presidente Adolfo López Mateos para hacer una realidad la gratuidad de la educación. Como nuestros radioescuchas seguramente recordarán, el tema de la educación fue uno de los temas, yo diría, sin que sea una opinión mía, sino es un hecho, fue el tema más debatido en el constituyente de 1856-57 y también en el constituyente de 16-17. En 57 la gran discusión era si la educación se iba a iba a ser laica o iba a dejarse libertad de enseñanza en las escuelas particulares, y fue como les decía, un debate encarnizado, puesto que los propios liberales tenían dudas sobre si el Estado debía o no intervenir para que la educación fuera laica también en los establecimientos particulares. En ese momento, pues, con la afán de tener la constitución más liberal, se dejó la libertad de enseñanza para las instituciones particulares, pero después, cuando la iglesia patrocinó el levantamiento del ejército conservador para derrocar al gobierno emanado de la Constitución de 57 y que incluso desconoció, condenó la Constitución a pesar de haber sido jurada por Dios, y también llamó a toda la feligresía para que no la cumpliera, su pena de comunión, pues entonces vino la guerra civil de reforma, que se continuó con la intervención francesa, puesto que los conservadores trajeron al ejército extranjero para establecer un gobierno afín a su ideología. Sin embargo, pues Maximiliano le salió liberal y el proyecto fracasó y triunfó la República, que estableció ya la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Pero en realidad esta gratuidad no se hizo realidad sino hasta que se establecieron los libros de texto gratuitos, porque aun cuando en la Constitución de 17 que nos rige, también gracias a Francisco J. Mújica, se estableció que la educación debería de ser laica y que el Estado tenía la obligación de sacar al pueblo de México del fanatismo religioso, y se reiteró la gratuidad de la educación. Esta no podía ser igual para todos los niños y niñas del país si muchos de ellos no tenían acceso a un libro. Entonces, esta es la gran importancia de los libros de texto gratuito que estableció don Jaime Torres Bodet con el apoyo de Martín Luis Guzmán, una de las plumas pues más ágiles que tuvo la Revolución Mexicana, y el apoyo de don Adolfo López Mateos, que hizo este hecho posible. También Jaime Torres Bodet promovió la creación del Museo Nacional de Antropología e Historia, del Museo de Arte Moderno, del de Arte Virreinal, e hizo un programa sin precedentes, programa nacional de construcción de escuelas, creó la Unidad Profesional Zacatenco, entre otras instituciones. Ese sería mi comentario del día de hoy.
Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos esta información. Importante siempre tenerla presente. Le agradecemos mucho y nos escuchamos en 15 días.
Claro que sí, que tengan muy buen día.
Y bueno, estamos ya por terminar. Damos lectura a las llamadas que llegaron esta mañana. También algunos mensajes. Antonio Rodríguez escribe a nuestra página de Facebook y dice: ¿Itecutli dónde está? ¿Que no es él el que debe exigir que se cumpla la ley, o acaso se gobierna solo? Es lo que nos comenta Antonio Rodríguez. También hay una queja, no me notaron por aquí el nombre, pero dice: por segunda ocasión no pudieron tomar hidroterapia en el DIF de Calle Allende, ya que no tienen agua. Quedaron de mandar una pipa desde la semana pasada y no la han mandado. Pues muy urgente también que se abastezca este servicio en esta zona, sobre todo por lo que implica. Ángela nos dice: en la localidad del 40 está imposible para ir a pasear o hacer un día de campo. Ya se desataron muchos olores desagradables, de los cuales en ocasiones llegan hasta el centro del municipio, comenta la señora Ángela. También un llamado a la autoridad municipal. Desde Facebook saludamos a quienes siguieron nuestra transmisión, como fueron Alejandro García Solís, Ángel Rodríguez y César Gómez Amores, quienes comentaron y nos saludaron esta mañana. Agradecemos a todo nuestro auditorio que haya permanecido en sintonía durante esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.